Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor, bienvenidos, por supuesto, también no todos nuestros radio oyentes, los que nos escuchan ahora en esta hora estelar de 8 a 9 de la noche en el programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche y también recuerden Radio Caracol 1260 AM, el programa Las Noticias Como Son, a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Miriam Leiva, las noticias más importantes del momento. Hay una que está trascendiendo en este momento y es que, pues el médico cubano que había enfermado de ébola allá en Sierra Leona, pues de acuerdo al gobierno cubano ha superado la enfermedad, sin dudas, buena noticia desde el punto de vista humano, alguien que no ha sido afectado con la muerte, desafortunadamente, como tantos africanos le ha sucedido. También hay declaraciones de la directora, de la directora gerente, así se llama, del Fondo Monetario Internacional sobre Latinoamérica y Cuba, así que vamos a también a tener detalles de ese caso. Estados Unidos también ha hecho algún comentario sobre la cumbre de las Américas que se va a celebrar el año que viene en Panamá y a donde Cuba está invitada por primera vez, le han hecho la invitación oficial. Todo esto durante el desarrollo del programa. También, por allá por Cuba, este corresponsal, miembro de la junta editorial del New York Times, anda por Cuba y se ha entrevistado con varios miembros de la oposición cubana. Vamos a conversar con uno de ellos los temas que le interesa al New York Times desde Cuba.
El final será despedir el programa con música de los Beatles. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México próximamente van a celebrar la vigésima edición del festival dedicado precisamente a ellos, a los Beatles.
Qué bien. Y yo comienzo con algo, señoras y señores. A mí la tecnología siempre me gusta. La NASA ha lanzado una nueva nave espacial. Sin embargo, pudiéramos nosotros hoy estar en presencia del comienzo de lo que va a ser un futuro increíble para las misiones espaciales. La nueva nave espacial de la NASA Orion circunvaló la Tierra el viernes, y regresó con todo éxito en el comienzo de una nueva aventura espacial que se considera un primer paso en el proyecto de enviar astronautas a Marte. Por eso les digo que quizás hoy pudimos vivir lo que lo hemos visto por televisión, claro, no estábamos ahí en Cabo Cañaveral, pero los que los vimos por televisión pudiéramos ser testigos de lo que posiblemente sea el futuro viaje a Marte. La nave no tripulada llegó a 5.800 kilómetros. Estamos hablando 3.604 millas, repito, 5.800 kilómetros de distancia de nuestro planeta en un trayecto de 4 horas y media para amarizar, o amerizar, como también le dicen, en el Pacífico, y voló más lejos y más rápido que cualquier cápsula habitable desde el programa lunar de la serie Apolo. Después que el hombre vino, después que el hombre llegó a la Luna en las naves Apolo, en la nave Apolo, nunca en los Estados Unidos y nunca en el mundo se había mandado una cápsula ya con capacidad para ser tripulada como esta nave Orión. Después vino todo el problema de los transbordadores aéreos, los Soyuz de los rusos que llegan hasta el laboratorio espacial, hasta este lugar ahí en el espacio. Sin embargo, esta nave Orión llegó 5.800 kilómetros, esto es mucho más allá del laboratorio espacial o de la estación espacial, y se supone que sea el comienzo, incluso quiero enfatizar en esto que la nave Orión ya tiene el tamaño y está diseñada para llevar astronautas, lo que hoy fue vacía, es un vuelo de prueba, ya circunvaló la Tierra y llegó a 5.800 kilómetros fuera de la órbita, o por lo menos a distancia de la Tierra. Me imagino que esto es un buen comienzo.
Y según ha estado informando la agencia, Amado, incluso llegó intacta con los paracaídas y las computadoras también que llevaba todo adentro y sin problema.
Todo, absolutamente.
Una nueva aventura espacial, sin
sí,
duda.
Señor. Hasta un CD del programa Las Noticias Como Son que iba dentro de la nave y llegó intacto.
Qué bueno, llegó primero que nosotros a Marte, porque después nos vamos usted y yo dentro de la cápsula Orión a Marte.
Yo me voy a miércoles, mejor.
No, lo mío es fin de semana, que ya está ahí.
Sí, señor.
Saludamos a Miriam. ¿Qué tal? Miriam, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Saludo para usted. Vamos a ver si manda a decir si vio a los marcianos por allá. Si van a poder regresar después, pues ahora cuando vayan allá.
Bueno, sí. se supone. El viaje a Marte se supone que sea de ida y vuelta.
Últimamente acá en el sur de la Florida se ve hay uno que otro marciano. Yo lo he visto, por
sí,
ejemplo.
Sí, hay varios marcianos. Yo creo que ellos llegaron primero a la Tierra.
Cuello, corbata y traje, el saco puesto. Bueno, sí, Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Yo me he quedado un poco estupefacto cuando usted dice que ha mandado un CD, ¿no? Para allá, porque yo realmente no sé con qué los marcianos van a escuchar un CD, porque yo, que soy un terrícola, no tengo ya aparatos en mi casa para escuchar CD. En todo caso, usted tenía que haber mandado una memoria flash y de todas formas, difícilmente ellos tengan esa tecnología tan atrasada ya, ¿no?
Bueno, usted nunca sabe, a lo mejor andan con el tocadisco todavía.
Regresamos con la tertulia.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil, acá en los estudios, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, el médico cubano Félix Báez Arría, que contrajo el ébola, cumplimiento de su misión en Sierra Leona, ha superado la enfermedad y regresará a Cuba en cuanto sea dado de alta en el hospital de Ginebra, donde ha sido tratado, así ha informado el Ministerio Cubano de Salud Pública. Las autoridades del Hospital Universitario de Ginebra, donde Báez Arría ha recibido un tratamiento del más alto nivel, ratificaron que las pruebas realizadas confirman la desaparición del virus en sus fluidos corporales, por lo que próximamente será dado de alta, indica la nota. Báez forma parte de la brigada de más de un centenar de médicos cubanos y otros también pues empleados de la salud enviados a Sierra Leona, donde contrajo la enfermedad y fue trasladado a un hospital suizo para su tratamiento. Qué bueno.
No, sí, enhorabuena, claro que sí.
Gracias a Dios.
Por dos cosas, ¿no? Primero, y ya con esto pasó Miriam, primero porque se ha salvado este hombre, este ser humano. Y segundo, porque quizás las medicinas que utilizaron en Ginebra a favor de curar al doctor Báez Sarría pudieran ser utilizadas el tratamiento en otras personas y quizás ya después en una producción en serie acabar con esta enfermedad que está azotando sobre todo al África.
Así dice que, la nota que en Ginebra le suministraron dos terapias experimentales.
Eso
una
es.
Combinación de plasma artificial con anticuerpos y un antiviral, tratamiento que empezó a hacer efecto a partir del sexto día.
Por eso estoy diciendo que es doble doble alegría. Primero, porque se cura un ser humano. Y segundo, porque el tratamiento que utilizaron en él puede ser utilizado en otras personas que yo creo que de verdad hace falta.
Claro que sí.
Miriam Leiva.
Sí, es una buena noticia realmente que este señor, este médico, pues se haya curado. Es una enfermedad muy terrible y bueno, parece que afortunadamente lo atacaron rápido y con muy buenas condiciones, Ginebra, imagínate, y además con medicamentos que, como ustedes decían, pues puede servir para mayor desarrollo, o sea, ya están incluso avanzando con vacunas, no solo para tratamiento, sino vacunas para prevenir, que han tenido en Estados Unidos, en Canadá, en fin. Es tan grande el peligro de padecerse el ébola en el mundo y tan letal, o sea, tan de muerte, que ha habido un impulso a ya hacer las vacunas y parece que se está avanzando mucho, ya prácticamente están ahí. Y bueno, en este sentido, también es una buena noticia que pueda regresar y compartir con su familia, que debe estar muy preocupada.
Michel Suárez.
Sí, yo coincido con todos ustedes que es una muy buena noticia, otro éxito de la medicina europea y otra esperanza para intentar curar la enfermedad. En este sentido, como se han estado mezclando dos terapias experimentales, los médicos han dicho que no saben exactamente cuál de los dos medicamentos es el más eficaz. Pero mientras esto se investiga y se dilucida, está claro de que al menos hay dos alternativas para salvar gente mientras se llega a la conclusión de efectivamente cuál es el más indicado en cada caso o si hace falta necesariamente usar los dos. Ahora, lo más importante es que ese tratamiento también llegue a África, que las farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud y los países que están involucrados en la cooperación con África, que son bastantes, trabajen para que estos medicamentos, estos sueros, estas terapias experimentales puedan llegar a África, puedan implementarse allí y sobre todo que cambien las condiciones de vida de la gente en África, porque esas condiciones de vida también son caldo de cultivo para que no se pueda frenar efectivamente la enfermedad. Todavía hay técnicas de enterramientos de personas que son todo lo que no se debe hacer en el caso de observar cuidado en relación con el ébola y que están realmente muy enraizadas en la cultura de determinados pueblos africanos y que han sido definitivas en la propagación de esta enfermedad. Por otra parte, bueno, llama la atención de que la potencia médica cubana, enarbolada así desde hace 55 años, en medio de una gran campaña propagandística permanente, no haya sido capaz de satisfacer este problema que se le presenta a un médico cubano y hayan tenido que acudir finalmente a un hospital suizo y a los buenos oficios de la Organización Mundial de la Salud para afortunadamente curar a este hombre. No deja de ser una contradicción, ¿no?, que el país que se autotitula como potencia médica mundial y que constantemente dice que cuenta con los mejores equipos, los mejores médicos, la mayor cantidad de patentes médicas o farmacéuticas del tercer mundo, no sea capaz de enfrentar esto adecuadamente, y al final tenga que recurrir a uno de esos países donde habitualmente también se dice en la prensa cubana la gente tiene que pagarlo todo, lo cual es mentira, como ya se sabe.
Bueno, usted sabe que en abril viene la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá. Uh-huh. Bueno, en las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos dice que considera esta Cumbre de las Américas, que se va a celebrar allá en abril en Panamá, pueda tener credibilidad aún con la presencia de Cuba y asegura no estar centrado en quien asiste, sino en los asuntos que se tratarán. La portavoz adjunta del Departamento de Estado reaccionó así a la invitación enviada por el gobierno de Panamá a Cuba, a Raúl Castro directamente, pero no confirmó si Estados Unidos asistirá a la cita de mandatarios que se celebra cada 3 años. Dijo, y yo repito ahora, reconocemos la prerrogativa de Panamá como anfitrión de enviar invitaciones a quien quiera que elijan. Estamos centrados menos en quién está invitado y más en qué se debate en la cumbre. Así dijo la portavoz en conferencia de prensa. La conferencia puede tener credibilidad con la presencia de Cuba, agregó.
Sí, señor, claro, está bien. Miriam Leiva.
Sí, esta es más o menos la misma declaración que hizo hace varios meses también, que llegaron desde allá de Estados Unidos, el Departamento de Estado, porque indudablemente cuando empezó a moverse la cosa, ¿no?, o sea, en el verano, de que Panamá iba a invitar a Cuba y que, bueno, si iba a ir Obama o no, eso está pendiente desde la anterior cumbre, hace 2 años. Entonces, Creo que es una posición inteligente y decir eso, o sea, que no es un problema de quién vaya, sino lo que se trate y cómo se comporte, ¿no? Y, o sea, y los temas realmente, el tema precisamente de esta cumbre va a estar abordando cuestiones de incluso de que tengan que ver con la democracia, el desarrollo, en fin. Y hay una realidad, hace rato que, sobre todo desde los países del ALBA, están tratando de sacar a Estados Unidos y Canadá de cualquier concertación latinoamericana y del Caribe, o sea, que sea incluso que no exista la OEA, sacarlos de la OEA. Entonces, en este acuerdo, digamos, regional que ha habido, de crear incluso instituciones como la CELAC, uh-huh. Pues sería absurdo que Estados Unidos se autoexcluya. Creo que es muy importante que el presidente norteamericano esté ahí, esté presente en donde están, bueno, somos parte del mismo continente, de las mismas problemáticas, y Estados Unidos debe continuar con una presencia constructiva aquí en su continente. Y en ese sentido, creo que el presidente Obama debe estar, debe venir y plantear, dar las posiciones de Estados Unidos, hablar de los objetivos y las perspectivas de Estados Unidos en relación con el mundo, con América Latina, con los derechos humanos, con el propio Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que es importante que inclusive como persona civilizada, si ya una vez saludó a Raúl Castro en Sudáfrica con el funeral de Mandela, pues sencillamente que ahora también participe allí. Y bueno, si viene el caso, si hay una forma adecuada de diálogo y eso, bueno, pues que se mantenga una relaciones civilizadas.
Claro. Michelle Suárez siempre tiene una frase, dice, el problema no es la tecnología, sino cómo se use esa tecnología. Y yo voy a extrapolar y voy a traer ahora, y el problema no es quién esté en la cumbre, sino cómo se use esa cumbre para promover realmente la democracia y las aperturas en los países, no solamente en Cuba, en muchos países de nuestro hemisferio. Michelle Suárez.
Y el problema no es con quién uno se reúna. No hay más que ver que Obama está reunido todo el año con Xi Jinping, que es un dictador, y se reúne y llegan a acuerdos y se hacen cosas. El problema es cuando se viola lo que está establecido. Y a este punto vamos a llegar. Porque no existe ninguna resolución de Naciones Unidas ni de ninguna cumbre que prohíba que Estados Unidos se reúna con China. Entonces, en este campo son adversarios ideológicos y se reúnen y no quiere decir que se reconocen las violaciones de los derechos humanos en China, ni mucho menos, pero no hay un acuerdo firmado que lo prohíba. Y en el caso de la Cumbre de las Américas, sí, y eso está perfectamente establecido. Yo creo que Washington, con estas declaraciones, está dando el primer paso para facilitar o justificar la asistencia de Barack Obama a la Cumbre de las Américas. Yo creo que sí, que ahora sí ya está claro que Barack Obama estará en la Cumbre de las Américas y no sé quién en representación del régimen de La Habana también estará. Yo creo que tampoco hay credibilidad posible con la presencia del régimen de La Habana porque, como ya lo adelantaba, las cláusulas de la cumbre lo prohíben. Eso está claro desde que se fundaron las cumbres. ¿Quiénes tienen derecho a asistir y quiénes no pueden? Así que no solamente no es creíble que la única dictadura de América Latina no esté presente en la cumbre, para la propia cumbre y para la democracia latinoamericana, sino que también incluso podría ser ilegal, ¿no? De acuerdo a lo que se comprometieron los mandatarios de las Américas en este sentido. Y si quieren que sea legal o que no haya ese acuerdo, que lo deroguen. Y cuando lo deroguen en esta cumbre, bueno, aquí pueden reunirse dictaduras y democracias y conversamos por qué es lo mejor, incluso para el futuro de esa dictadura, para que cambie, pues que se reúnan y deroguen lo que se firmó en cumbres anteriores. Pero no me parece creíble que estando eso en vigor se produzca la asistencia del régimen de La Habana a la Cumbre de las Américas. Y además, ese no sería un buen precedente para la observancia de los acuerdos firmados y para los compromisos democráticos en la región. Y por otra parte, tampoco se van a discutir asuntos relevantes para el futuro democrático de Cuba. No podemos engañarnos con esta situación. Y si se discuten, finalmente no van a servir para nada. Y a la historia de esta y otras cumbres me remito.
Claro que sí. Otro compromiso democrático que queda ahí, tirado a la basura, pienso yo. Las autoridades chinas han arrestado al jefe de seguridad interior, a Xu Yongkam, y lo han expulsado del Partido Comunista en medio de acusaciones que van desde aceptar sobornos hasta filtrar secretos de Estado. Esto parece que es así, ¿no?
Sí.
Secretos de Estado. Lo ha reportado la agencia de prensa estatal Xinhua, y en un comunicado, el Politburó del partido dijo las autoridades judiciales se harán cargo del caso, lo que prepara la vía para que se le procese. Xu, de 71 años, es, por lejos, la figura política más destacada que es detenida dentro de las medidas anticorrupción del gobierno de Xi Jinping, y el jefe de seguridad es el funcionario de mayor rango en China que se ve atrapado en un escándalo por corrupción desde que el Partido Comunista llegó al poder en 1949.
Ya usted sabe.
Filtrar secretos de Estado.
Bueno, pues va, el problema es, vamos a ver qué va a pasar ahora. Miriam Leiva.
Imagínate, eso sí que es una cosa de una importancia extraordinaria y bueno, hasta ahora todo era corrupción y se ve que estaban haciendo, tratando de hacer una limpieza incluso de atemorizar, pero en este caso habrá que ver además si es verdad, ¿no? Porque sí, en China, como en otros países, se inventan procesos y se dice, y no es que esté yo hablando en favor del hombre, sino que quizás lo que quiero decir es que quizás quieran hacer, o sea, salir de él, no quieren que siga y quieren hacer un juicio ejemplarizante y bueno, lo acusan de eso. Pudiera ser cierto, pero realmente no es tan improbable que el mismo jefe esté filtrando secretos de Estado cuando él no tiene garantía de poder salir al exterior y por mucho que le paguen, pero de todas maneras se ve que hay una ofensiva, como hace poco que dictaron que los intelectuales tienen que ir un mes al campo.
Sí, sí, la falta de transparencia es lo que enturbia todo. Michelle Suárez.
Es difícil saberlo, ¿no? Sobre todo cuando se mezclan dos presuntos delitos, como es la corrupción propiamente dicha y el otro, que podría ser incluso un delito político, como la revelación de secretos de Estado. Es cierto que en China, en los últimos años, se ha vivido una gran campaña contra la corrupción y que han caído incluso muchísimos funcionarios del Partido Comunista, de la administración, en todas las provincias, en todas las regiones chinas y también a nivel central. En este caso está el factor político. No hay Estado de Derecho en China. Es imposible una justicia independiente que pueda evaluar realmente el alcance de esto. Hay que decir que la corrupción efectivamente es un problema en China, más allá de lo que digamos sobre el Estado de Derecho del régimen comunista en China. La corrupción es un problema, es un país que se ha desarrollado mucho, es un país muy grande donde hay muchas oportunidades de negocios y donde el Estado tiene su mano metida en todo, como pasa en China, hay más probabilidades para la corrupción cuando se mezcla lo público con lo privado, y efectivamente en China hay un problema grave de corrupción. Otra cosa serían las penas que se les imponen a los corruptos, o en este caso a los que revelan secretos de Estado. Hay que recordar que ahí está la pena de muerte, que se ha aplicado frecuentemente contra corruptos del Partido Comunista, lo cual ya introduce un nuevo elemento que es, en mi opinión, muy grave, ¿no? Porque no debería existir la pena de muerte para ningún delito, ni mucho menos para temas relacionados con corrupción.
Claro que sí. Bueno, finalmente destacar que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ya tiene fecha de reunión, será el 19 de diciembre en el Palacio de las Convenciones en La Habana, y los temas a analizar, dice así: reformas para actualizar el socialismo, la nueva ley de inversión extranjera y el presupuesto de 2015.
Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Buen fin de semana. Gracias, Michelle Suárez. Igual para ti. Nosotros una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.